Ore conmigo. Señor del cielo, oramos como lo hemos estado haciendo, que nos des de tu Espíritu Santo. Que aún en estos momentos juntos, cuando tu palabra es leída y predicada, oramos que por el poder de tu Espíritu exaltemos a tu Hijo, para que de manera reverente y con gozo nos volteemos del pecado hacia el Señor Jesucristo y que lo sigamos en obediencia fiel. No podemos hacer esto solos, necesitamos de ti. Cada hora te necesitamos en esta hora y oramos para que tú nos ministres todo lo que necesitamos para la gloria de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto de esta mañana. Continuamos en nuestros sermones en el libro de Lucas. Ahora venimos a Lucas 3, 7 a 18. 3, 7 a 18. Por favor, escuchen mientras leo porque esta es la palabra de Dios. Juan, pues, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. También el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban diciendo: pues, ¿qué haremos? Respondiendo les decía: el que tiene dos túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. También fueron los publicanos para ser bautizados y le preguntaron: maestro, ¿qué haremos? Él les decía: no cobren más de lo que está ordenado. También los soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él los dijo: no hagan extorsión ni delincuencia falsamente a nadie, y contiéndose con sus salarios. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos especulaban en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, Juan respondió a todos diciendo: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar trigo en su granera, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Es una actividad muy interesante que algunos tomamos por un hecho. Tomamos Google Maps o algún otro mapa, servicio de mapas, y vemos a los mapas de Atlanta o de Georgia, y luego le picamos en la esquinita y el mapa se hace grande, y lo picamos de nuevo y se hace más grande y más grande y más grande, hasta que uno está viendo su propia calle, su propia casa. Quizás uno puede ver su propio coche ahí estacionado. Claro, es el mismo mapa, solamente nos estamos metiendo desde lo más general hasta lo más específico. Lo digo esta mañana porque de esta manera es lo que está haciendo Lucas aquí, con el ministerio de Juan el Bautista. En Lucas 1 al 3 nos da una visión general. La semana pasada, por ejemplo, vimos los versículos de el tiempo de Juan, de cómo él estuvo en el desierto. Vimos el contenido del ministerio de Juan, que predicaba un bautizo de arrepentimiento, y vemos la fundación que viene desde Isaías del ministerio de Juan, porque este ministerio de Juan tenía que ocurrir antes del ministerio del Mesías. Así que en Lucas capítulos 1 al 3, todo está allí y nos da una imagen muy elevada de lo que es el ministerio de Juan. Pero en estos versículos del 7 al 18 es como hacer un zoom in. Viene y nos muestra su día a día, lo que él está diciendo, lo que él está predicando cuando le habla a ciertos grupos de gente. Y lo que es importante y debemos escuchar esta mañana es que Lucas hace un zoom hasta ver nuestra propia vida, para que veamos nuestros propios pensamientos. Es algo increíble que no debemos tomar por un hecho. Así que mientras consideramos este resumen de la vida de Juan, les voy a traer estas palabras hoy. Primero, Juan da una advertencia. Juan estaba predicando, recuerden, en el desierto, y su predicación era como la de un fenómeno. Era un hombre que vestía, como nos dice Mateo, una piel de camello encima, y comía grillos y miel, y no se quedaba con nada, hablaba de todo lo que tenía que hablar de manera directa. Nada de esto había visto la gente antes. Es claro en el versículo 5 que en su predicación él estaba llamando a la gente a arrepentirse. Esto es alejarse del pecado y regresar a Dios para perseguir obediencia. Pero es también claro, mientras vemos al versículo 7 esta semana, que Juan le llama a la gente a arrepentirse para que huyan de la ira venidera de Dios. Tenemos que comprender que al decirle a la gente que viene una ira, Juan no se está inventando un apocalipsis propio. Juan le está diciendo a la gente lo que la Escritura dice. Todo el Antiguo Testamento declara que Dios es un Dios santo, un Dios que no puede tolerar el pecado. Así que Dios siempre ha prometido juzgar el pecado. Esto es verdadero desde el principio, desde que Dios le dijo a Adán, si comes de este fruto, seguramente morirás. Verán, la santidad de Dios demanda que vivamos en santidad. Y pecar contra Dios se merece y necesita y va a recibir el juicio justo de Dios. Y Dios le ha estado diciendo a su gente de este juicio por generaciones, que los profetas del Antiguo Testamento lo han estado diciendo una y otra vez, que el gran y asombroso día del Señor viene. Este es un día de juicio cósmico contra todo el pecado de las naciones y el pecado de Israel. Dios iba a venir a juzgar la tierra en un juicio santo. Dios no solo lo ha dicho esto, sino ha mandado a muchos a declararlo. Por ejemplo, hubo juicio en Egipto con plagas. Y esto es solamente una probadita de lo que va a venir, no solamente sobre Egipto, sino sobre todas las naciones. Su destrucción del reino del norte en Israel a manos de los asirios. Eso fue una probadita de lo que es el día del Señor. La destrucción de Jerusalén por medio de los babilonios, el exilio a Babilonia, solo fue una probada de lo que es el día del Señor. Dios lo hizo una y otra vez en la historia. Él lo declaró una y otra vez por sus profetas. El profeta Amós le dijo a la gente del día del Señor. Isaías, Jeremías le dijeron a la gente del día del Señor. Todos los profetas le dicen a la gente de este día. Usted puede recordar de nuestro estudio en el libro de Malaquías que el último versículo de Malaquías, o los últimos tres versículos, dice: enviaré a Elías antes de que venga el juicio. Él va a convertir los padres a los hijos y los hijos a los padres, porque de lo contrario voy a destruir el lugar. con esto cierra el Antiguo Testamento y ahora vemos que aquí está Juan en promesa como la que dio el Antiguo Testamento. Aquí la promesa era que Juan iba a venir antes de Jesucristo en el espíritu de Elías para convertir a los corazones de los padres sobre los hijos y preparar el camino del Señor. Ahora Juan está predicando como el Antiguo Testamento dijo que iba a ocurrir, llamando al arrepentimiento de pecados, diciéndole a todos, huyan de la ira venidera. Viene el día del Señor. La única manera de librarse de esto es el arrepentimiento y la fe en el Señor. Solo en el arrepentimiento y en la fe uno puede encontrar el perdón de pecados y refugio para lo que viene. La gente vino a escuchar este mensaje. Claro que vinieron. Marcos nos dice en Marcos 1:5, toda la gente de Judea y todo Jerusalén salían a él y eran bautizados por él. Juan el Bautista era una gran historia para la gente. El ministerio de Juan era un movimiento. Lo que hoy diríamos Juan era viral. Y lo que es muy interesante es que Juan no se interesa de su propia popularidad, no tiene gozo de ser un influencer. En lugar de esto, vemos que su popularidad solo muestra más la intensidad y la especificidad de sus palabras. Porque vemos que Juan no solamente está diciéndole a la gente de la ira venidera, sus palabras van más profundo que eso. No solamente le advierte a la gente acerca de la ira venidera y diciéndoles que tienen que ser bautizados. Les dice, cuidado a aquellos que vienen a ser bautizados. Cuidado, les dice. A todos los que vienen a él y escuchan de él y se bautizan por él. Esta mañana vemos aquí su hipocresía. Su duplicidad aún mientras vienen para ser bautizados. El texto dice que él le decía a los que venían a ser bautizados, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Parece un poco rudo. Por un lado les dice, arrepiéntanse para huir la ira venidera. Y por el otro lado, cuando los ve que vienen a bautizarse, les dice, víboras. Y les dice, ¿quién les dijo que huyeran de la ira venidera? Y la gente le diría, pues fuiste tú. ¿No es obvio? Tú nos estás diciendo que lo hagamos. Con estas palabras, Juan está haciendo un zoom in, acercándose a los corazones de los que vienen a escucharlo predicar, a aquellos que vienen a bautizarse. Creo que muchos de los líderes religiosos de ese día están siendo llamados, porque Mateo nos dice que cuando Juan vio a los fariseos y a los saduceos venir, les dijo, víboras. Creo que Juan le está diciendo a los religiosos en particular, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no crees esta cosa. Tú no crees necesitar nada de esto. Solo lo estás haciendo por el show, para impresionar a otros. Así que Juan se asoma un poquito más y dice, no estoy impresionado. Así que tengan fruto de arrepentimiento. R.C. Sproul, un comentarista, dice, miren, solamente estar aquí no sirve para nada. Si ustedes realmente se están convirtiendo, muéstrenmelo. Hagan un fruto digno de arrepentimiento. William Henderson dice lo mismo y dice que el arrepentimiento, cuando es genuino, debe ser acompañado por dar fruto. confesar el pecado no es suficiente. Bautizarnos no es suficiente. Debe haber un cambio interior que se exprese a sí mismo externamente en la conducta que glorifica a Dios, propio del arrepentimiento. Si este es un arrepentimiento profundo por el que Juan está pidiendo, nos dice, no se llamen hijos de Abraham, porque Abraham puede tener hijos incluso de las piedras. No digan de ustedes mismos, ah, yo estoy bien, yo tengo una buena relación con Dios por mi herencia, por mis padres, por mi nacionalidad. No. Nada de eso te va a salvar. Solo el arrepentimiento y la fe que viene de la obediencia genuina. Solo eso te puede salvar. Juan sigue todavía y dice, ahora el hacha está en la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto será echado en el fuego, cortado y echado en el fuego. Esto es una imagen muy difícil porque Israel se presenta como una viña. Y ahora nos dice que el hacha está en la raíz de esta viña. No solamente es cuidado contra los gentiles. Esto es una advertencia para todos. Dios está advirtiendo a su gente. Le dice, nadie puede presumir que está bien con Dios por ser judío o por estar sometidos a un acto religioso. Juan declara, ser judío no te va a salvar. Y aún bautizarte conmigo, dice Juan, no te va a salvar. Uno debe venir a Dios con un arrepentimiento genuino en el Señor. Esto se va a manifestar guardando el arrepentimiento. Juan lo dice, el juicio es inminente. El tiempo es hoy, está el hacha en la raíz del árbol. Hay una tentación para sentirse bien de que uno es judío, pero por nosotros no hay problema porque nosotros no somos judíos. Pero esto parece aplicar porque nosotros nos creemos mucho porque venimos a la iglesia. Juan nos muestra y nos declara, tu membresía a la iglesia no te va a salvar, tu pedigrí religioso, tus padres, tu familia cristiana no te van a salvar. Aún tu participación en las actividades de la iglesia cristiana no te van a salvar. Tu bautizo no te va a salvar. El tomar la Santa Cena no te va a salvar. De hecho, si estas actividades se separan del arrepentimiento, esto solo nos va a dar juicio en el día venidero. Juan no solamente dice que viene este día de gran ira. Él habla de que la gente de Dios va a ver esto también. Nos está enseñando que hay mucha gente que viene a la iglesia que no son verdaderos cristianos. Hay muchos que son miembros externamente, pero que no están unidos a Cristo internamente. Juan nos acerca, hace un zoom in y ve a la gente que viene a la iglesia y dice, no presuman de ser religiosos, no presuman de su realidad religiosa. tengan fruto, verdadero arrepentimiento hoy. Esto es lo que Juan nos advierte. Y vienen unas palabras de sabiduría. A partir del versículo 10, esto es para los que escucharon a Juan, que no solamente quieren ser miembros de la iglesia, quieren ser verdaderos seguidores del Señor, quienes han sido liberados de la ira venidera y quieren tener fruto. Y dicen: Juan, asómate a mi vida, sé específico, ¿qué debo hacer? ¿Cómo se ve ese fruto en mi vida? Lo que es interesante es que Juan no rechaza estos llamados. Escucha estas preguntas y da respuestas específicas. Y nos habla de frutos de arrepentimiento. El primero es generosidad hacia otros. Juan nos dice: den. El que tiene dos túnicas, dele una al que no tiene ninguna, y el que tiene comida, dele al que no tiene. Aquí Juan se enfoca en cuestiones materiales, pero no solamente se refiere a eso. Esto es representativo. Juan nos habla de una vida generosa. Nos está diciendo: la fe y el arrepentimiento se manifiesta cómo haces tus cosas, qué haces con tu tiempo y con tu energía. Esto es importante porque Dios es un Dios dadivoso, es un Dios generoso a todos, a su gente. No debemos vivir para nosotros mismos, sino para otros. Ver su necesidad, alcanzar con generosidad, mientras el Señor nos lo permite. Déjenme preguntarles algo. ¿Es verdad esto para usted en su vida? ¿De qué manera está usted demostrando generosidad para otros? Quizás también, ¿en qué maneras está usted fallando para hacerlo? ¿En qué maneras usted necesita arrepentirse y confesar su pecado y regresar al Señor en fe y pedir su perdón? Y después arrepentirse y ser dadivoso de maneras incrementales. Por la gracia de Dios, usted diga: soy alguien que da. Esta es una manifestación práctica de religión verdadera, de sabiduría verdadera. Viene aquí una cuestión con los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran muy corruptos, porque había varias capas de gente encargada de los impuestos. Entonces, el colectador de impuestos le decían: tú vas a juntar tanto. Aquí están los soldados, y tú le vas a dar a tus superiores. Si juntas más que eso, te lo puedes quedar. Claro, este sistema era malísimo porque permitía robos a todos los niveles. El colectar taxes, el juntar impuestos, era corruptísimo. Porque los judíos, aunque sufrían de esto, había muchos judíos que ganaban mucho dinero haciendo esto. Así que Jesucristo dice de ellos: no carguen más de lo que están autorizados a hacer. No es un pecado que el gobierno cobre impuestos, pero solamente deben tomar lo que es requerido. Esto es lo que aquí dice Juan: hagan su trabajo, háganlo bien, háganlo con integridad. Esto es cómo se ve para ti que te hayas arrepentido. Vemos este llamado aquí y lo vemos en Lucas 19 con Zaqueo. Estos no son soldados romanos, por cierto, son soldados judíos que hacen este trabajo. Y los soldados judíos dicen, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, no hagan extorsiones, les dice Juan, porque sabemos bien que los soldados que ayudan en la colección de impuestos pueden hacer un buleo de todo mundo. Claro, el problema no es ser soldado, trabajar para el gobierno y servir en él, en la milicia puede ser honorable, porque hay gente que puede servir al Señor estando allí. Pero Juan dice, cuando estés en esa profesión, haz tu trabajo, hazlo bien. Sirve con integridad. Hay un principio allí que dice, no uses tu poder para ganancia personal. Sé dadivoso. No seas un tomador injusto de riquezas y usa el poder legítimamente, no de manera ilegítima. Estas palabras en generosidad y justicia se juntan con las últimas palabras de Juan, donde dice, estén contentos con su sueldo. En el corazón de ser generoso y justo está el estar contento. Es el estar contento. Es lo que nos dice la Biblia. Porque esta es una joya, dice Jeremías, rara. Alguien que reconoce que todas las cosas buenas vienen del Señor, como él ve que aplique a nosotros. Así que estar contentos nos libera de resentimiento y del miedo. En mi experiencia, es casi imposible ser generoso si uno no está contento. Y cuando uno se siente descontento, esto abre la puerta del corazón para maltratar a otros. Uno comienza diciéndose a sí mismo, esta injusticia es lo que les tocaba. Tomar esto es lo que yo necesito y es lo menos que me merezco. Y en sabiduría Juan dice, no, no, no. Nada de esto. Como gente de Dios no podemos hacer esto. Debemos arrepentirnos en los detalles específicos de la vida, específicamente en estos versículos, en generosidad, en justicia, en estar contentos. No es una lista exhaustiva de la vida cristiana, esto es representativo, pero hay un principio aquí que aplica a todos nosotros, y el principio es este, como lo dice nuestra confesión de fe. Los hombres no deben competir con el arrepentimiento general, pero cada persona debe arrepentirse de sus pecados personales, de manera personal. Yo les pregunto esta mañana, con respecto a generosidad, con respecto a estar contentos, con respecto a todas las áreas de vida, ¿cómo nos está yendo frente al Señor? ¿Cuáles son las áreas personales y particulares donde el Señor lo llama a arrepentirse? ¿Y cómo se ve para ustedes no solamente ponerle nombre a esas áreas, sino regresar al Señor y obedecerlo? Este es el patrón de vida cristiana. No debemos estar contentos con patrones generales de observancia religiosa. Debemos tener unos actos particulares de obediencia. Este tipo de warning particular nos hace preguntarnos si Juan era el Cristo. Última consideración viene en el versículo 15, exaltación del justo. Entonces, una precaución, sabiduría, y ahora Juan nos dice que hay un contraste entre sí mismo como alguien indigno y el Cristo, quien es el que es digno. Y los elementos de esto tienen que ver con un contraste en la persona, en quien es él contra el poderoso. Él, Juan explica, él es mucho más grande que yo. No soy digno ni siquiera de desatar la correa de su zapato. Déjenme ponerlo en contexto. Aquí, entre los judíos de ese tiempo, los judíos caminaban todos en tierra. Y quizás en esta cultura, la combinación de pies con tierra y con sudor no es buena. Así que limpiarle los pies a otros no era muy, muy bonito. Tenían que tener quizás siervos o esclavos para hacer eso. ¿Qué pasa si alguien quiere servir a su maestro en todo, excepto en quitarle los zapatos? Porque eso era demasiado bajo para los estudiantes. Solamente un esclavo podía hacer eso. Sin embargo, Juan dice, aquel que viene después de mí, que es más poderoso que yo, él es tan, tan más grande que yo, que no soy digno de quitarle las sandalias. No soy digno tocar el sudor de sus pies. Aún eso es muy grandioso para mí. Es un gran contraste, ¿no es así? Y luego Juan dice, no solamente es un contraste en nuestro ser, es un contraste en nuestro ministerio. Yo los bautizo con agua, dice Juan. Miren, yo estoy haciendo una preparación. Últimamente, es un ministerio externo, porque la habilidad de Juan, él dice, yo no tengo un poder espiritual dentro de mí para salvarlos. Yo no puedo ni salvarlos ni juzgarlos. Yo solo soy una voz. Estoy aquí para decirles lo que él puede hacer por ustedes. Lo que él hará para ustedes si ustedes no se arrepienten. Él es el que hace el trabajo. Él es el salvador. Él es el juez. Él bautiza no solo con agua, él bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Es importante entender esto. No es Espíritu Santo y fuego, eso es más bien con el fuego del Espíritu Santo. Esto se ve en el Pentecostés, cuando el envío del Espíritu Santo está sobre las cabezas de su gente. Es el Espíritu de santidad del Señor. Y Jesucristo, con su Espíritu, Él puede levantar los muertos, iluminar las mentes y los espíritus. Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, puede transformar al creyente para el día de la redención. Y al mismo tiempo, el mismo fuego que purifica, salva y refina, consume y destruye. Él viene en salvación y en juicio divino. Un comentarista dice, el Espíritu Santo se entendía como estar activo en salvar, purificar y juzgar. El Espíritu estaba asociado con el Mesías. Él era el ungido que viene a cumplir el ministerio del Espíritu con nosotros. Así que la realidad espiritual era una realidad diferente. Pero Él nos dijo, viene con su echador en su mano. Todo esto es un contraste. Juan dice, yo soy solo una voz. Yo solo les digo de Él. Él tiene el poder de separar gente. Él tiene el poder de salvar. Él tiene el poder de juzgar. Así que Juan dice, yo les llamo para que se arrepientan. Pero sepan esto, no solamente hacen negocio conmigo, hacen negocio con Él, con el Cristo, el Señor, el Salvador, el Juez. Él es poderoso para salvar, para juzgar. Él es digno de su atención, mientras hablo hoy con ustedes, digno de su alabanza para siempre. Y lo que Juan le dice a su audiencia es cierto hoy. Esta mañana estoy frente a ustedes como un pastor y yo les llamo para que se arrepientan y para que crean en el Señor Jesucristo para su propia salvación, para que huyan de la ira venidera cuando Cristo venga otra vez. Él es quien ha venido y ha vivido una vida perfecta. Él es quien ha muerto en la cruz para salvar a su gente. Solo Él se ha levantado de la muerte, conquistando la muerte y al diablo para siempre. Solo Él viene de nuevo para hacer todas las cosas nuevas y destruir a todos sus enemigos. Él es con quien usted debe hacer negocios. Al final del día no importa lo que yo piense. Porque yo no tengo el poder de hacerle nada a usted o cómo ayudarlo. Pero mis palabras esta mañana importan, como las palabras de Juan importaban. Si te decimos la verdad acerca de Jesucristo, de quién es Jesucristo, de lo que Jesucristo piensa, lo que Él ha hecho, lo que Él hará de acuerdo a su palabra, usted debe voltear a Él en arrepentimiento y en fe y en obediencia nueva. Si ustedes rechazan mis palabras esta mañana, asegúrense que están lidiando con Cristo. Si usted dice ese predicador, no me gustó, no me gustó la manera en que lo hizo, la manera en que lo dijo. A mí no me preocupa. Porque no importa lo que usted piense de mí, pero usted debe hacer negocios con Cristo. Yo solo soy una voz para apuntar a Él. Y esta mañana, si usted está confiando, asegúrese que está confiando en Cristo, no en mí. No vaya a ser que yo les guste a ustedes, o la denominación, o esta iglesia, o en su familia cristiana. No. Confíe en nada ni en nadie, sino en Jesucristo solamente, porque Él es poderoso. Él es el único poderoso, Él es el único digno. Él es el Salvador y Juez de todas las cosas. Solo Él es buena noticia. Arrepiéntanse de su pecado. Confíen en el Señor Jesucristo, crucificado, resucitado, y por fe en Él, juntos llevemos fruto de obediencia, que sigamos a Cristo por fe, juntos en arrepentimiento, en obediencia, hasta que venga la gloria eterna, que así sea. Oremos. Señor, te agradecemos, te alabamos por el Señor Jesucristo. Te damos gracias por el Salvador, porque Él es nuestro Señor, nuestro Juez. Te damos gracias porque has enviado a gente que predique, Señor, a los profetas, a Juan, a los que escribieron la Biblia para dar testimonio de Cristo. Te pedimos que nos des testimonio de Cristo, que nosotros podamos solamente tomar convicción en Cristo. Señor, que podamos confiar en Él, tener fe verdadera, arrepentimiento verdadero, obediencia verdadera, hasta que podamos ver a nuestro Salvador cara a cara. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.